Bueno, nos ha llegado un libro extraordinario, un libro que en realidad es una reedición, pero tiene una actualidad tan brutal, porque habla del terror rojo en España. Terror rojo con un epílogo, el terror blanco. Una edición absolutamente fantástica, escrita por José Javier Esparza, a quien todos ustedes conocen, un amigo de Periodista Digital y sobre todo, bueno, nada más y nada menos que el presentador del Gato al Agua. Así que, José Javier, gracias primero por estar con nosotros y darte la enhorabuena por este trabajo, porque si bien tú dices que es un trabajo de divulgación, oye, yo veo aquí mucha investigación, mucha bibliografía y creo que es uno de los libros que hay que poner ahí al lado del de Stanley Payne, al lado del de Ricardo de la Sierva, al lado de los de Pío Moa. No puede faltar este libro para entender no solo la parte del terror, sino también el meollo, los procesos políticos que había dentro de la República de autodestrucción que tú cuentas estupendamente en el libro.
Gracias, gracias a ti, Luis, y gracias por esas palabras sobre el libro. Es divulgación, sí, claro, porque es que el original es inmenso. Yo lo que hice en este libro fue fundamentalmente sintetizar el contenido de la causa general. Es decir, la causa general es la instrucción judicial que el régimen de Franco emprende, acabada la guerra, sobre el bando vencido, sobre el Frente Popular. Y tratar de poner todo eso en un contexto de acontecimientos históricos, ¿no? La causa general, consulté no solo lo que en su día publicó el Ministerio de Justicia y que todavía es factible encontrar por ahí, sino los documentos originales, gracias a José Manuel de Ezpeleta, que me dio toda la documentación, que es inabarcable, realmente son miles de folios. Y luego el contexto histórico se trataba de explicar por qué iba sucediendo todo eso, ¿no? Y el resultado finalmente es esta síntesis, es verdad que muy densa, porque hay muchísimos acontecimientos, trato de que lo fundamental no me quede fuera. Hay gente que me escribe diciendo, oye, en mi pueblo pasó esto y usted no lo cuenta. Claro, hay muchos pueblos en España y no se puede contar todo, ¿no? Pero sí los procesos fundamentales. ¿Por qué se desencadena el terror, específicamente el terror revolucionario, el terror rojo, en la retaguardia del Frente Popular después del 18 de julio? Qué es lo que la mueve y cuáles son sus consecuencias inmediatas, no solo, por supuesto, desde el punto de vista humano, es decir, las víctimas, sino también desde el punto de vista político, porque si ya al Frente Popular le quedaba, ¿cómo decir?, un alarme de legitimidad democrática todavía, cosa que es discutible después de aquellas jornadas, que además se agruparon en muy pocos meses, nada más comenzar la guerra, lo perdió por completo, es decir, ellos iban abiertamente. Quisiera o no el gobierno, quisiera o no el gobierno, a la instauración de un gobierno bolchevique, ¿verdad?, que se les ha ido por completo de las manos.
Bueno, hay una cuestión, antes de entrar en el plano metodológico, hay una pregunta que es la que me parece que es la que sobrevuela todo el libro y es si la violencia revolucionaria es la que desencadena el terror o por el contrario, había una voluntad política previa para desencadenar esa violencia revolucionaria. Y tú lo dices en relación a lo que siempre ha dicho la izquierda, que dicen, bueno, eran unos incontrolados. Pues leyendo esta obra, te das cuenta que no, que aquí había bastante control sobre lo que estaba pasando, sobre todo porque era incentivado desde el poder político. ¿Cómo llegas a esa conclusión?
Claro, vamos a ver, para el gobierno institucional, es decir, el gobierno Giral, el presidente Azaña, etcétera, podían ser ciertamente unos incontrolados, pero es que ellos eran solo una parte y nada más relevante de quienes realmente mandaban. Hay que recordar que la guerra civil empieza con un gobierno del Frente Popular formado exclusivamente por Izquierda Republicana y grupos afines, donde no está el PSOE, donde no está el PP, donde no están los anarquistas, que sin embargo sostienen, particularmente el PSOE, la mayoría parlamentaria del gobierno del Frente Popular, y son las milicias del PSOE, del PC, de la CNT-FAI, etcétera, los que se lanzan a la violencia revolucionaria. Así que desde el punto de vista de Giral o Azaña podían ser incontrolados, desde el punto de vista de quienes los controlaban, evidentemente no. Se produce un fenómeno de doble poder, por así decir, donde hay un poder institucional el del gobierno de Madrid, que cada vez pinta menos, y un gobierno en la práctica, que es el de los comités de milicias, los comités revolucionarios, que se hacen con el poder de facto en todas partes, incluidos los frentes de guerra.
Bueno, el tema de las milicias es muy interesante porque eso, efectivamente, ahí las milicias incluso ya se venían organizando desde antes de la guerra. Da la sensación, leyendo, siguiendo paso a paso tu investigación, que la guerra es el desencadenante, pero eso es como una especie de olla a presión que explota. Porque, de hecho, la parte de mayor violencia, según tú constatas, es al principio, los primeros meses de la guerra. Es decir, como si llevaran meses conteniendo unas ganas de matarse o unas ganas de salir a matar en nombre de esa revolución incontenibles.
Es que el proceso revolucionario, o mejor dicho, la voluntad revolucionaria, es una constante en una buena parte del Partido Socialista, por supuesto en el Partido Comunista y, por supuesto, en los anarquistas de la CNTFI desde el principio. En el caso de la CNTFI, desde el mismo año 31, son ellos quienes bombardean al gobierno republicano, también cuando gobiernan los socialistas, ¿eh? En la época del primer gobierno, el primer bienio republicano. El Partido Socialista, desde el momento en que Largo Caballero, a la vejez Viruelas, descubre que él es el Lenin español, y el Partido Comunista empujando. De tal forma que la estructura revolucionaria, que tiene un primer intento en Asturias en el 34, y en Cataluña, está ya montada, está ya puesta. Esto no lo vio, no lo quiso ver el mundo de la izquierda republicana institucional, el mundo de Azaña, de Portela Valladares, Alcalá Zamora, etcétera, que la derecha republicana. No sé si porque no fueron capaces de entenderlo o porque quisieron jugársela. El hecho es que esa estructura revolucionaria estaba puesta, en el 34 estalló, en el 34 fue indultada, hay que recordarlo, en la práctica, ¿no? Hubo muy poquitas condenas por la revolución del 34, que fue una revolución muy violenta, de tal forma que en el 36 estaba montada ya. Hay que recordar una cosa. En aquel momento, en toda Europa, todos los partidos tenían milicias, todos. En Alemania, en Francia, pues en Italia, bueno, en Italia había uno nada más. Era la atmósfera de la época. También los partidos de la derecha tenían sus milicias, pero mucho menos desarrolladas. En el caso del Frente Popular, además, venían trabajándolas desde hacía tiempo, y muy particularmente desde el momento en el que las juventudes comunistas y las juventudes socialistas se unifican, Santiago Carrillo mediante, ¿verdad?, en las juventudes socialistas unificadas, que dan, por así decir, la masa de maniobra para que la revolución sea posible. Estaba ya montada la estructura revolucionaria, sin ninguna duda.
De hecho, el tema de las milicias también tiene que ver con la entrega de armas del gobierno, es decir, es un hecho clave dentro de en los primeros días, en las primeras horas, sí, de la guerra civil.
Hay unas jornadas absolutamente fundamentales, 17, 18, 19 de julio, que es cuando, después del asesinato de Calvo Sotelo, cosa que conviene tener en cuenta, ya el proceso es imparable, ya la sublevación es imparable. En el Ministerio del Interior, de la Gobernación, como se llamaba entonces, creen, y esto es una jugada, en fin, suicida de Manuel Muñoz y de Galarza, que es mejor que estalle la sublevación porque así pueden atrapar a los sublevados. Es una locura, aquello no va a ninguna parte. Finalmente, cuando se produce la sublevación militar, hay un último intento entre Miguel Maura, que era la derecha republicana más consciente, vía Martínez Barrio, presidente de las Cortes, y el general Mola, para tratar de llegar a una situación política instalando una dictadura republicana. Es decir, la república se mantiene, se da paso a una dictadura militar, insisto, republicana, que lo que hace es poner orden. Aquello fracasa y en el mismo instante Largo Caballero está presionando tanto al gobierno Giral y a Azaña para que arme de inmediato a las milicias del Frente Popular, que el proceso se hace irreversible. Proceso de armar a las milicias que no se manifiesta o no se expresa con la afluencia al frente de estos milicianos, sino que lo que se traduce de inmediato es en la represión en la retaguardia. De todos los fusiles que se reparten en Madrid y en Barcelona, muy poquitos van al frente. El Partido Comunista es el único que tiene clara la idea de que hay que hacer la guerra primero para hacer la revolución después, y no al revés, pero son los únicos y todavía mandan poco. El proceso general es el de que los milicianos, sobre todo anarquistas y también socialistas, se entregan, pues eso, a la captura, a la caza del enemigo de clase y no van al frente, claro. Y eso explica también, por cierto, la derrota militar republicana en los primeros meses del 36.
A ver si...
ya no hay quien lo levante.
Es decir, a ver si te he entendido. Por un lado tienes a los comunistas que están pensando en algo más metódico, es decir, en una guerra con un ejército, venir a primero derrotar a las fuerzas nacionales y luego ver qué pasa. Y los anarquistas que dicen, esta es la nuestra, si no hacemos la revolución ahora y no hundimos la Segunda República ahora, no lo vamos a poder hacer nunca, salgamos a eliminar a los que siempre hemos querido matar.
Y los socialistas. Los anarquistas y los socialistas. Y esto nunca se repetirá bastante. Es decir, el comportamiento del Partido Socialista en estas jornadas es responsable directo de que la guerra no pudiera acabar de otra manera. Claro. Sin ninguna duda.
Te iba a preguntar por... Hay algo que me... Por eso te decía que me parecía muy actual. Porque en un momento determinado, anarquistas, socialistas, el ala caballerista, el ala de Largo Caballero y demás, ven en un gobierno débil, en el último Azaña, la posibilidad de alcanzar sus objetivos explotando la debilidad del gobierno. Y me hace acordar mucho a la situación actual. Es decir, un gobierno, un Sánchez débil, que es explotado políticamente por lo más siniestro del hemiciclo. Es decir, una especie de revolución a la sombra a costa de un títere que solamente goza a partir de estar cuyo proyecto político es mantenerse 24 horas más en el poder. Me gustaría saber tu reflexión sobre eso.
Vale, hay un momento muy importante en acontecimientos previos al estallido de la guerra, que son dos errores consecutivos de Azaña. Errores llevados, creo que fundamentalmente por su soberbia. Es decir, Azaña se pasó de listo. Primero se pasó de listo pensando que podía encabezar un gran frente de izquierdas sobre la base de la reivindicación de la Revolución de Asturias, que aquello fue el Frente Popular. Hay que leer el programa del Frente Popular, yo lo saco en el libro, en las elecciones del 36. No hay tal programa. Es decir, fundamentalmente es una serie de puntos, ¿verdad?, de vindicación de la Revolución de Asturias. Bueno, y después, cuando se alía con Prieto para tratar de echar, y lo consiguen, a Alcalá Zamora de la presidencia, poner a Azaña en la presidencia y a Prieto de presidente del gobierno, en la convicción de que Prieto podría domar a los socialistas, que ya entonces estaban extendidos, y bueno, extendidos hasta el punto de que en la campaña electoral habían acabado a tiros en un mitin, entre ellos, ¿eh? Bueno, ahí Azaña se equivoca completamente. No se da cuenta de lo que está pasando, la jugada no le sale bien. Prieto no consigue hacerse con la presidencia del Consejo de Ministros porque el Largo Caballero le bloquea. Y lo que hacen es poner a un hombre como Santiago Casares Quiroga, que era un perfecto incapaz. A partir de ese momento, el gobierno republicano realmente no pinta ya nada en todo lo que va a ocurrir. Cuando estallan los acontecimientos, Azaña no se entera de lo que está pasando. Es muy interesante, 6 años antes, en su discurso del Ateneo, yo lo menciono en el libro, Azaña había dibujado un panorama en el que él se veía a sí mismo como Robespierre, lo dice textualmente, como el líder de una nueva revolución francesa. Pero la revolución francesa había sido a finales del siglo XVIII. Azaña no era consciente de lo que estaba haciendo, una revolución bolchevique debajo de los pies, y no la veía, y de hecho no la vio. Y no hay más que leer sus memorias a partir precisamente de ese momento, cuando se convierte simplemente en un pelele, en un figurón. Es decir, deja de existir desde el punto de vista político. Azaña queda superado por los acontecimientos y quienes se hacen con el poder, de hecho, son los socialistas y además los socialistas más radicales, que intentan a toda prisa montar, será el gobierno de Largo Caballero, ya a partir del mes de septiembre del 36, una convergencia de fuerzas que en realidad están unidas por la necesidad de sobrevivir lo que ellos mismos han provocado y no van a ser capaces.
Y esa fascinación por Azaña, es decir, hace poco le estaban haciendo un homenaje al cual se sumó incluso hasta la derecha. Hay que recordar que Azaña es quien que pronuncia aquel tristemente célebre, como dices en el libro, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Entonces, claro. A mí me cuesta creerme a esa hazaña que algunos admiran como un tío que, bueno, que es que él intentó frenarlos, él intentó pararlos y demás. Oiga, el primer bienio, el bienio negro, es el de hazaña. ¿Hasta qué responsabilidad le cabe el de todo esto? Llega un momento que ya no puedes decir, es que no me di cuenta. Hombre, eras el más listo de todos ellos.
A mí no me cabe la menor duda de que Azaña no quería la guerra. Pero tampoco me cabe la menor duda de que el principal responsable es él, aunque solo fuera porque era el presidente de la República. Claro, entonces hay una cierta fascinación con el personaje, sobre todo cuando le lees al final y ves a un hombre superado por los acontecimientos y sinceramente dolorido, paz, piedad, perdón, clama, pero lo clama cuando ha perdido. Antes no. Y antes ha sido incapaz de ver todo lo que está ocurriendo. Yo, respecto a Azaña, trato de eliminar la fascinación intelectual que al parecer ejerce en ciertas personas del mundo liberal conservador español, trato de apartarla de lo que es objetivamente sus logros políticos. Y sus logros políticos son equivalentes a cero. Es decir, había que hacer una reforma militar, absolutamente, pero lo que hizo fue un desastre. Había que hacer una reforma agraria, absolutamente, pero fueron incapaces de hacerla. Había que hacer una reforma de la enseñanza, absolutamente, pero lo que hizo fue desmantelarla por completo sin que hubiera una continuidad. Es decir, Azaña, desde el punto de vista político, tuvo sin ninguna duda muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones están empedrados los infiernos, como es bien sabido, ¿verdad? Y seguro que Azaña ha sido uno de los principales mamposteros de esos adoquines. Una de las grandes catástrofes de la historia de España, que quien estaba mandando en aquel momento en el Frente Popular fuera una persona que no tenía capacidad de mando porque no tenía autoridad personal. Y ese es el problema de Azaña.
Bueno, si te parece, dejamos el tema de las checas, el tema de Paracuellos, el tema de las milicias, todo eso está perfectamente explicado aquí. Y por eso los que nos estén viendo tienen que zambullirse directamente en este libro, en El Terror Rojo en España. Y te pregunto con la diferencia, para terminar, con El Terror Blanco. Es decir, ¿cuáles son, así a grandes rasgos, qué nos podrías decir entre una cosa y la otra?
Vale. El Terror Rojo durante la guerra es fundamentalmente la represión masiva de los primeros meses del 30, de los últimos meses del 36, primeros del 37, que es cuando se ejecuta lo fundamental de la gran matanza republicana sobre los, digamos, frente populista sobre los elementos de la derecha. Acto seguido viene la toma de control por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética, y entonces digamos que se hace más metódica la represión, aunque cuantitativamente, desde el punto de vista de muertos, es menor, y el final es el enfrentamiento, digamos, es el autoterror rojo, porque empiezan a matarse entre sí. Y eso empieza, por cierto, desde que Indalecio Prieto se hace cargo del SIM, del Servicio de Información Militar, y como amargamente se quejan los anarquistas de que los están matando, porque los comunistas.
Nos habíamos quedado en El Terror Blanco.
Las fases del Terror Rojo y El Terror Blanco, que tiene una primera fase muy semejante a la de los descontrolados, entre comillas, es decir, la gente va a buscar al rojo del pueblo y lo mata. Generalmente, además, por eso que pasa en todas las guerras civiles, es decir, aquí hay, en fin, delaciones personales, rencillas de familia. El caso de García Lorca es un ejemplo de libro, es decir, no es un asesinato político, es un crimen personal. Bueno, pero eso termina relativamente rápido, fundamentalmente porque el bando sublevado consigue algo que el Frente Popular no había logrado, que es imponer un orden muy estricto en sus propias filas. A partir de ese momento, la purga es una purga, la palabra evidentemente no es garantista, la palabra es organizada, previo paso por consejos de guerra, consejos sumadísimos, etcétera. Normalmente con juicio. Algunos de ellos, bueno, algunos no, muchos de ellos muy abusivos. Es el caso de Muñoz Peiró, por ejemplo, que es un, tipo del que todo el mundo habla bien en el juicio. Falangistas, curas, militares, pero como ha sido ministro del Frente Popular, lo fusilan.
Exacto.
Cosas de esas ocurren muchísimo.
Muy injusto.
Y esa purga en realidad empieza antes de que acabe la guerra y se prolonga durante bastante tiempo, en buena parte porque cuando se marchan los jerarcas del Frente Popular, aquí se dejan a los machacas y los dejan desprotegidos. Hay un tipo, el jefe de la Checa de Valencia, Loreto Pellani, cuando llegan los nacionales se lo encuentran metido en una celda con todos los expedientes de sus crímenes en la puerta para que le fusilen. Son sus hombres quienes lo han dejado ahí.
Claro.
Es decir, esto ocurre mucho también, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza el terror blanco, que es un terror, digamos, organizado y previo paso por el tribunal. Y al que yo no le quiero quitar, ¿cómo decir?, gravedad ni crueldad, ni... es una represión feroz de una guerra civil, pero digamos que tiene otro ritmo y otros procesos completamente, completamente diferentes. Y que, además, iban a imponerse no tanto por la matanza masiva, aunque hubo muchos fusilamientos, no quiero decir que no los hubiera, no tanto por la matanza masiva como por la atmósfera de terror y de miedo sobre los vencidos que prácticamente desaparecen de la escena. Hay un intento de resurrección del Partido Comunista, lo cuento en otros libros, en el libro negro de Carrillo, ¿verdad? Pero son ellos mismos quienes se delatan entre sí, en fin, ya entramos ya en otro mundo distinto.
Bueno, José Javier, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias. Gracias por sobrevivir a esta conexión. Hemos logrado poder hablar de este libro fantástico, El Terror Rojo, editado por Ediciones Insólitas, con un epílogo sobre el terror blanco. Muchísimas gracias y te vemos esta noche en El Gato al Agua.
Gracias a ti, Luis, y te veremos dentro de nada en El Gato al Agua.
Espero que sí, espero que sí. Bildu ha planteado que Navarra se incorpore a una República Vasca Confederal. Esta es la última idea desquiciada de los herederos de la ETA, que sonaría chiste si no fuera el momento en el que estamos viviendo, si no fuera porque Bildu en este momento es, bueno, según el vicepresidente, tiene un importante papel en la dirección del Estado. Y entonces vamos a ir a hablar con el portavoz de Unión del Pueblo Navarro de UPN en el Congreso, Sergio Sayas, que ya tiene unas ganas de entrar, está como un toro de San Fermín, que quiere salir ya a todos puestos, y claro, es que es el día de Navarra. Bueno, Sergio, ante todo a todos los navarros, darle nuestra más sincera enhorabuena, como hizo también García Danero ya en el Congreso, y preguntarte, bueno, sonaría chiste, pero en este momento, la verdad, que más que chiste, da escalofríos.
Así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Perdón porque ya me metí ahí. Es que este tema de los navarros nos toca muy, muy hondo. Me sumo, por supuesto, a la felicitación a todos los navarros en el día de nuestro patrón, de San Francisco Javier, en el día de nuestra comunidad, la Comunidad Foral de Navarra. Una comunidad que una vez más vuelve a ser el objeto de ese independentismo trasnochado vasco. Y ayer lo dije en la tribuna también. Espero que Navarra no haya sido una moneda que haya estado en la mesa de esta negociación presupuestaria en la que el Gobierno de España ha hecho un acto de sumisión al independentismo y, en concreto, un acto de sumisión a Bildu, con un blanqueamiento absoluto de una fuerza que no puede ser considerada una fuerza democrática más. Se lo dije ayer, si ustedes han puesto sobre la mesa a Navarra, se van a encontrar con la posición fuerte y diametralmente contraria del pueblo navarro. El pueblo navarro ha demostrado elección tras elección y por amplísima mayoría que ni nunca hemos sido vascos, ni somos vascos, ni queremos ser vascos nunca. Que somos Navarra y que somos España. Navarra es una comunidad foral, es una comunidad con un amplio autogobierno, como así se recoge en el mejoramiento del fuero en la Constitución española, pero que forma parte del proyecto común de España y de la Unión Europea. El nacionalismo no tiene peso en Navarra y no vamos a consentir ni que el nacionalismo cuestione el estatus de Navarra, ni mucho menos que el presidente arrodillado al independentismo lo consienta.
Claro, bueno, tú lo has dicho perfectamente en el Congreso, está manoseando, nuevamente empiezan a manosear con Navarra, y Navarra ya es lo que quiere ser, que es una comunidad autónoma con un amplio autogobierno y formando parte de un proyecto común que se llama España. Ahora, todo empezó en Navarra. Efectivamente, como bien sabes, todo empezó con ese pacto que ellos decían que nunca iban a pactar. Recuerdo a Sánchez en la propia televisión navarra diciendo que no, que él no iba a pactar con Bildu y demás, y yo creo que ya en ese momento lo tenía bien claro. Finalmente, en el Chivite en ese momento gobierna Navarra con el apoyo de Bildu, y de hecho el propio Bildu le ha dicho a Chivite en más de una oportunidad: recuerde usted gracias a quién gobierna. Entonces, Sergio, ¿qué creéis? ¿Creéis que esto es un farol? ¿Creéis que esto realmente van a ir a por todas? Porque en este momento están en una posición muy fuerte.
En primer lugar, Navarra fue el ensayo general de la macabra obra que se está representando ahora para toda España. Y lo más lamentable de esta posición que Bildu ayer anunció en una rueda de prensa no es que eso sea el objetivo de Bildu. El objetivo de Bildu siempre ha sido anexionar Navarra, convertirla en una parte de lo que ellos llaman Euskal Herria, y a partir de ahí separarla del conjunto de los españoles. Lo verdaderamente preocupante de todo esto es que la presidenta de Navarra, la señora Chivite, en el Día de la Comunidad Foral, entre ayer y hoy, cuando además hoy tenía un discurso institucional, haya sido incapaz de decir una sola palabra en defensa de nuestra tierra y corrido defender su sillón a defender Navarra. Y eso es algo absolutamente impropio de una presidenta de Navarra. Desde luego, el independentismo nunca ha tenido el camino tan fácil como un gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, que algo ha demostrado, es que está humillado y arrodillado ante el independentismo y que no hay cosa que le preocupe más que mantenerse en el poder al precio que sea, aunque eso sea sin escrúpulos, sin principios y sin tener ningún impedimento en haber convertido la mentira en su forma de actuación política.
Bueno, al final tú ya de alguna manera era premonitorio aquel discurso que diste en enero de este año, que fue ovacionado por la bancada del Partido Popular, por la bancada de Vox, cuando dijiste que era increíble la respuesta, es que a ti te preocuparía si Bildu te eligiese como socio, como es en el caso de Sánchez, y las tragaderas que tenía Sánchez para aceptar finalmente eso.
La verdad es que ante el inefable discurso de la señora Ipurúa me he visto obligado a comenzar de una manera distinta a la que pensaba. Pero no solo por el inefable discurso, que es de una extrema gravedad, sino sobre todo por la respuesta acomplejada, sumisa y arrodillada de quien es el presidente en funciones de España. Hace falta tener tragaderas, señor Sánchez, para ser investido presidente de España con los votos de Bildu. Hace falta tener tragaderas después de lo que hemos oído en esta Cámara. Y le voy a decir a la señora Ipurúa, aunque ahora no esté, lo que le tenía que haber dicho usted y no le ha dicho. Lo que no le ha dicho es que fascismo son 857 asesinados por la banda terrorista ETA en nuestro país. Eso es fascismo.
¿A qué se debe? ¿Qué lectura hacéis de esta actitud sumisa y acomplejada del Partido Socialista?
Pues lo único que hay es una absoluta falta de principios, porque en política el fin nunca puede justificar los medios, y para el señor Sánchez el único fin que a él le preocupa es mantenerse en el poder durante todos los años que pueda. De hecho, hoy lo decía la señora Lastra, hay gobierno social comunista para rato, porque como no hay principios, están dispuestos a pactar con toda la corte de nacionalistas e independentistas que se sientan en el Congreso, pues al otro lado se configura una mayoría suficiente, o como no tienen escrúpulos en elegir socios, evidentemente el gobierno de España pueden mantenerlo pues por mucho tiempo. Ese es el único principio que tiene Sánchez, el principio del poder. Ha renunciado a cualquier otro principio. Hay flagrantes, como ponías antes de manifiesto, la de entrevista en Navarra Televisión, negando hasta en 5 ocasiones que fuera a pactar con Bildu. Lo mismo hizo la señora Chivite en Navarra en diferentes actos políticos. Y eso es un fraude electoral, porque les ha dicho a los ciudadanos una cosa que luego es exactamente contraria de lo que han hecho. Ellos han defraudado la voluntad de los ciudadanos que les votaron porque les engañaron en el proyecto que les presentaron. Y por tanto, bueno, pues hoy tenemos un presidente elegido con el independentismo y con partidos de escasa trayectoria democrática como son Bildu y por supuesto es lo que dijimos nosotros ya en enero, arrodillado, sumiso y sin ningún tipo de principio político.
¿Qué tipo de democracia es esta? Porque así, si este es un mercenario del poder, como lo estás retratando, estamos hablando de la aceptación, sin rechistar, sin ponerle una coma, con un partido que es heredero de una banda terrorista que cometió 42 asesinatos en Navarra. 42. Uh-huh. Y no les han pedido ningún tipo de condena, no les han exigido ningún tipo, al contrario, sumisión absoluta y pésames. Para los que dicen, Bildu no es ETA, pues entonces que me digan qué hace Sánchez dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, que lo expliquen. Es decir, ¿qué tipo de declaración está pasando para que hayamos llegado a este punto? ¿Cómo lo veis de los partidos constitucionalistas? Claro.
Yo veo con mucha preocupación y me avergüenza realmente ver a un presidente del gobierno que contesta mucho más duramente a cualquier partido de la oposición que a EH Bildu. Hemos visto cómo las respuestas que el presidente tiene hacia Bildu son prácticamente cariñosas, y cuando las que nos dedica a cualquiera que hacemos crítica política están cargadas de un rechazo a una voluntad de los ciudadanos españoles que dicen mucho de aquel que tiene que presidir un país que es de todos. Pero sí, la verdad es que ahora mismo hay muchos elementos para estar preocupados por la democracia española. Tenemos el Comité de la Verdad, tenemos la reforma que nos quieren traer del Poder Judicial, que es un ataque a la separación de poderes. Tenemos también como una preocupación absoluta cómo el independentismo está cogiendo los mandos del Estado. Por suerte, formamos parte de la Unión Europea, una Unión Europea que le está frenando los pies al gobierno de Sánchez cada vez que quiere pasar una línea roja antidemocrática, y eso es un freno de seguridad importante para este país. Por suerte, también somos Europa.
Estos presupuestos, finalmente, aparte del precio que se ha tenido que pagar y que se seguirá pagando, ¿qué significan para... En general, al final, mucha gente dice que no se los creen, dicen que son puro humo. ¿Qué han significado desde el punto de vista político y para que los españoles entiendan qué es lo que ha salido adelante, finalmente?
Vamos a ver, estos presupuestos nacen muertos en el momento en el que se basan en un crecimiento económico que es absolutamente irreal, en el que cuentan con unos fondos europeos que, para empezar, están sin ser aprobados por el Parlamento Europeo, sin ser ratificados por los parlamentos nacionales y que, por tanto, ya veremos en qué cuantía llegan y, sobre todo, en qué mes van a llegar. Estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo y eso tiene unas consecuencias importantísimas para el desarrollo del presupuesto. Por otro lado, también este presupuesto eleva el gasto de una manera descomunal, un gasto superfluo en 22 ministerios, en una corporación como la de Radio Televisión Española, que tiene un incremento presupuestario absolutamente injustificable en un momento como este, y nos va a llevar a un aumento muy desconsiderado del déficit público y de la deuda que vamos a pagar durante generaciones. Son una absoluta irresponsabilidad, pero lo más grave del presupuesto no está en lo que se lee, sino en lo que no se ve. Y lo que no se ve son los pactos en los que están detrás el independentismo y, sobre todo, el mayor precio que se podía pagar a Bildu, que es un blanqueamiento. A Bildu ahora mismo no le interesaban partidas económicas ni contrapartidas escritas. Lo que me interesaba es ser considerado una fuerza política más, y eso es lo que le ha regalado el señor Sánchez.
Pues ahí queda dicho, Sergio Sayas, gracias, portavoz de UPN en el Congreso, y bueno, esperemos que esto quede una vez más en el viejo sueño húmedo de los bilbotarras, y que dejen en paz a Navarra, que es lo que tendrían que hacer, y de una vez por todas. Muchas gracias.
Así sea, y muchísimas gracias a ti.
Vamos a hablar de un libro aquí en Periodista Digital que acaba de salir, publicado por Alianza Editorial. Se llama Berlanga y son las conversaciones, el último austrohúngaro, así lo describen sus autores. Son las conversaciones con nada más y nada menos que con uno de los cineastas más importantes, esenciales de nuestra cinematografía. Está firmado por Manuel Hidalgo y Juan Arandelés. Y es la reedición de un libro que salió a comienzos de los años 80, y tenemos la suerte de tener del otro lado a Manuel Hidalgo. Manuel, gracias en principio por estar con nosotros. Bueno, periodista del Mundo, muchísimos años, ya casi desde la fundación, ¿verdad?
No, soy uno de los fundadores del periódico.
Ahí está, uno de los fundadores del periódico. Pues, bueno, Manuel, tú firmaste este libro a principios de los años 80, tenías apenas 25 años, si no me equivoco. Juan Hernández Les ya no está, nos ha dejado. Es un libro, yo creo que merecía mucho la pena esta reedición, porque incluso los que conocen la obra de Berlanga se van a encontrar con anécdotas sorprendentes, que yo creo que no las ha contado nunca, o las ha contado vosotros.
Sí, pues sí, yo sí creo, claro, que merecía la pena la reedición, porque... claro, el libro contiene como parte fundamental, pues yo creo que un auténtico tesoro, ¿no? Cerca de 150 páginas de conversación, pregunta-respuesta, película por película, analizando las películas, pero a la vez incluyendo toda la visión de la vida, las ideas... de Berlanga al hilo de lo que sus películas mostraban, pues con muchas anécdotas personales, efectivamente, y claro, ese núcleo extensísimo de 150 páginas de conversaciones, pues yo creo que hay muchos aficionados al cine, incluso cineastas, que no conocían esta obra, pues porque no habían nacido o han nacido después. Yo creo que puede haber un par de generaciones que van a estar muy interesadas en leer este libro. Y también cuando se planteó y se aceptó la reedición, pues yo mismo propuse, y la editorial y yo lo vimos oportuno, añadir algo más, intentar hacer un libro total, un libro global que por sí mismo pues sirviera para conocer mejor a Berlanga, para estudiarle mejor, y entonces en esta edición se ha añadido como textos nuevos un estudio mío sobre el cine que las conversaciones no recogían, el cine posterior hasta la última película que hizo Berlanga, una cronobiografía muy, muy detallada que puede hacer las veces de biografía personal y profesional sinóptica del director, y por supuesto una filmografía completísima con todos los carteles de sus películas en color, lo cual va unido, por cierto, también por primera vez en este libro, El último austrohúngaro, pues más de 100 imágenes, tanto de las películas como de la vida personal del director.
Manuel, estas conversaciones, si no me equivoco, tuvieron lugar en el año 79, ¿verdad?
Empezaron en el 79 y acabaron en el 80, cuando Berlanga rodaba Patrimonio Nacional, en cuyo rodaje estuvimos Juan y yo, e hicimos un reportaje hablando con él y hablando con sus colaboradores, que también está en el libro.
O sea que ustedes tienen la oportunidad de hablar con Berlanga en uno de los momentos más mejores de su carrera, porque un año después de haber estrenado nada más y nada menos que La Escopeta Nacional, con más de 2 millones de espectadores y un éxito en taquilla impresionante.
Sí, el mayor éxito de su carrera. Y efectivamente dices bien cuando hablas de un momento, de su mejor momento, porque eso nos da pie, su mejor momento de popularidad y de aprecio por parte de la crítica y del público. Y dices bien porque eso nos da pie a comentar que no siempre fue así. El cineasta que ahora todo el mundo aprecia y quiere y al que otorga la condición de maestro, en los años anteriores había tenido diversos tropiezos, tanto con el público como con la crítica. Otras películas suyas anteriores no habían ido tan bien, ni mucho menos como La Escopeta Nacional. Había una crítica que le hacía objeciones, no siempre, pero sí, a veces. Había concatenado alguna película pues que se consideró menor, La Época de la Boutique, Vivan los Novios, incluso en la década siguiente, ya en la de La Escopeta, pues Tamaño Natural fue una película que, retenida por la censura española durante 2 años, luego, cuando se estrenó, no funcionó como se esperaba. O sea, por decirlo en estos términos, La Escopeta Nacional significó una resurrección. Claro. De Berlanga, y el reconocimiento y el otorgamiento de un prestigio que no siempre se le había querido conceder, aunque es evidente que ahí están en los 60 dos obras maestras que nadie discutió, como son Plácido y El Verdugo.
Sin duda, efectivamente. En el comienzo, a mí lo que me ha gustado es encontrar a un Berlanga que a veces las entrevistas con los cineastas pues suelen defraudar, porque ellos no le dan valor a lo que hacen, ¿no? Lo ven como algo muy natural y hay como un poco de trabajo intelectual, pero a mí me ha sorprendido porque Berlanga sabe muy bien lo que quería, sabe de dónde viene, sabe cuál es, qué es lo que quiere plasmar, sabe que hay cosas que las va a aceptar porque están en el guión, pero no porque les guste. Por ejemplo, el tema de los niños y los viejos, como él les cuenta, les dice directamente: a mí no me gustan ni los niños ni los viejos, no me gustan, y no los quiero, a los viejos no los quiero perpetuar. Entonces, claro, sorprende porque hay mucho personaje mayor en las películas de Berlanga, pero es por un tema de guión, no porque a él le gustase, ¿no? Entonces, me gustaría que dijeras algo sobre ese tema.
Eso también es el terreno de las contradicciones, terreno fundamental si hablamos de Berlanga, el terreno de sus contradicciones. Puede ser que, sobre todo, diría yo, que los niños o los viejos no le gusten en las películas o él tuviera una cierta dificultad de relacionarse con ellos, ¿no? Con los niños, pues Dios sabe por qué, quizá porque no sabía cómo cogerles bien el punto, y por los viejos porque le recordaban lo que él iba a ser, que tarde o temprano, porque tenía él un cierto pánico a la vejez y desde luego a la muerte, pero sus películas, si no de niños, que varias hay niños, claro, están llenos de personas mayores, de viejos, ¿no? Están llenas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Y por tanto estamos en el terreno este que él reconocía de sus contradicciones, contradicciones que de un modo muy platónico, él, sin decirlo, él situaba un poco en las contradicciones entre la tripa, lo visceral. Él hablaba mucho de la tripa, ¿verdad? Entendiendo por ello el mundo de los deseos, de las pasiones, de la visceralidad, de los imperativos biológicos y las contradicciones entre eso y la cabeza, es decir, pues la visión intelectual, la visión que al menos ordena o da un orden, sí, a la vida y a la actuación de uno. Él reconocía sus contradicciones, ¿no?
¿Cómo era Berlanga? ¿Con qué Berlanga, cómo le recuerdas, teniendo en cuenta que aquí se ve a un Berlanga Por momentos, él cuenta que no era un tío fácil, que más de una vez se fue a las manos directamente con Juan Antonio Bardem, por ejemplo, con el que era carne y uña durante su primera etapa, ¿no?, de cineasta. Y con otros más también, a los que dice directamente que no soportaba y que no los podía ver y que si les podía dar una hostia se las daba. ¿Con qué Berlanga en aquel momento os encontrasteis?
Bueno, una vez más, esto nos sirve para hablar. Antes hemos comentado las contradicciones. Hay otra palabra que está en el libro, otro concepto, que es el de la mixtificación. Mixtificar, es decir, deformar un poco la realidad de las cosas. Berlanga, sí, parece que fue sobre todo un chico o un adolescente, o luego, pues en fin, en su primera madurez, veintitantos, treinta, un poco broncas, pero para nada era un tipo, digamos, difícil o violento, ¿no? Con Bardem, pues tuvo alguna agarrada, pues en parte fraternal y en parte porque eran dos amigos que no pensaban en absoluto igual, en política, ni sobre la vida, ni sobre nada. Se habían hecho amigos sobre casi nada, vamos, se habían hecho amigos en la primitiva escuela de cine, trabajaron juntos, pero no coincidían en sus puntos de vista. Y luego otras broncas le ponían muy nervioso en realidad a las personas arrogantes o insolentes o pesadas, y tuvo algunos incidentes con algunos actores que se sobrepasaban en sus pretensiones o en su petición de explicaciones o cosas así. Berlanga era una persona pues normal, tampoco se trata ahora de decir maravillosa o no sé cómo. Bueno, era una persona estupenda, normal, que tenía sentido del humor, que también era caótico. Sentido del humor no quiere decir que estuviera haciendo chistes, cosa que a veces se espera equivocadamente de los directores de comedia, o de los cómicos, como si... No, el humor nace de una elaboración intelectual, nace de la cabeza, ¿no? Nace de establecer un contraste entre la realidad y una forma de mostrar la realidad, que es la forma humorística de distorsionar, ¿no? Para poner la realidad más en evidencia, la comedia lo que hace es distorsionarla, un poco como la caricatura, ¿no? Si alguien tiene la nariz grande, pues un caricaturista dibuja a esa persona todo nariz, mucha más de la que tiene, pero lo cierto es que tiene una nariz grande. Bueno, este es el trabajo del humor. Era un poco caótico hablando, se extendía mucho, se iba por las ramas, tuvimos que hacer un trabajo de montaje para limpiar un poco, como en el rodaje de una película, ¿no? Eliminar algunas cosas para facilitar. Nos interesaba que fueran conversaciones muy legibles, ¿verdad? Que se siguieran muy bien, que estuviera todo lo esencial que nos había dicho, pero que a la vez no fueran fatigosas. A mí no me gustan esos libros de conversaciones donde se hace una pregunta de 20 líneas y la respuesta tiene 3 páginas. No, dimos un ritmo, ¿no? Y
a mí me sorprende, Manuel, a pesar de la juventud que teníais, tú y Hernández Lez en ese momento, conocíais muy bien la obra de Berlanga, y eso es lo que hace también que él, me parece, se suelte más y cuente, sí, más, ¿no?
Sí, él nos dio la confianza absoluta. Nosotros estábamos en el inicio de nuestras carreras. Yo trabajaba, creo, redactor jefe de Fotogramas entonces, de la revista Fotogramas, cuando era semanal. Juan estaba en distintas revistas de cine, pero sí, éramos muy jóvenes. Pero bueno, era propio de aquella época que siendo joven la gente, sobre todo en el cine, pero yo creo que en todo, ya estuviera formada, ¿no? Nosotros veíamos miles de películas, bueno, miles hemos terminado viendo, veíamos cientos y cientos de películas, leíamos libros y de cine, críticas, en fin, estábamos formados. Y evidentemente, aunque luego estuvimos mucho mejor formados, lo que yo sé ahora no lo sabía entonces, de todo, ¿no? Obviamente, pero sí, y luego, claro, vimos todas sus una a una, con todo el detenimiento y tomando notas, y preparamos muy bien esas entrevistas. cosas, claro.
Hay detalles sorprendentes. Por ejemplo, el capítulo dedicado a Bienvenido Mr. Marshall, al final terminas con cierta ternura porque lo pasó muy mal. Fue un rodaje terrible. Sí. Nadie confiaba en esa película. O sea, tú los ves, ves la película y lo ves a todo y dices, esto se lo deben haber pasado en grande, se deben haber echado unas risas y demás. Y fue todo lo contrario. Fue una agonía esa película. Hacerla.
Pues así fue. Eso incluye una circunstancia de los tiempos y que es esencial a la hora de valorar el cine de Berlanga y también de Bardem, y es que estos jóvenes estaban vistos como rupturistas por la industria, por la profesión, por los veteranos técnicos que al mismo tiempo ellos buscaron para que fueran responsables de distintos apartados importantes de la película, dado que estaban empezando, querían la experiencia, pero se encontraron con que las personas expertas, los técnicos expertos, los actores veteranos ya muy rodados, pues desconfiaban de ellos por jóvenes y también porque, que es lo que quería decir, ellos empezaron a hacer un cine totalmente distinto, Bienvenido Mr. Marshall o antes Esa Pareja Feliz, muy distinto al que hasta entonces se hacía en España, que era un cine académico, que era un cine a veces muy competente, muchas veces, eso es importante, al menos para mí decirlo, porque había buenos directores técnicamente capacitados y que hacían bien las películas, pero tenían un aroma distinto, un aroma académico, un aroma a veces ideológico. Recordemos que por aquel entonces, pues los géneros, esto es importante decirlo, en boga, pues eran el cine histórico, el cine sobre la guerra civil según la versión de los ganadores, el cine religioso, el melodrama, la comedia, y muchas veces imitando, atención, los cánones hollywoodenses de la época, a la española, pero y con medios, ¿eh?
Capra, por ejemplo.
Bueno, o otros muchos cineastas de Hollywood. Se miraba Hollywood, como ahora se mira, por cierto, muchos directores jóvenes de ahora. Lo de antes era una oleada. Y estos directores, Berlanga, Bardem y otros, lo que hicieron fue mirar al cine europeo. Y en concreto, muy en concreto, al neorrealismo italiano, para hacer un cine más fresco, un cine más espontáneo, y claro, recelaban de ellos y tenían problemas y les miraban mal y porque decían, ¿este qué va a hacer? Este sabe lo que se tiene entre manos. Y así fue lo que se trae entre manos, y así fue el rodaje de Bienvenido, Mr. Marshall,
Manuel, ¿tú no crees? Yo leí en algún otro lado que Berlanga decía que era una equivocación imitar al neorrealismo. Evidentemente estaba ahí, tenía una influencia brutal, pero creo que esa influencia neorrealista que les va a acompañar hasta los años 60, no sé si fue positivo o negativo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, esto es una cuestión que merece un ensayo, ¿no? Por sí sola, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Berlanga efectivamente acabó diciendo algo por el estilo, pero vamos, algo parecido a lo que, sustancialmente parecido a lo que tú mencionas. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que el cine neorrealista es el que de un modo u otro luego inspiró todas las corrientes europeas y mundiales, en Latinoamérica, por ejemplo, en Francia, en Alemania, un poco más tarde, hablo de comienzos de los años 60. O sea, fue derivando a fórmulas más realistas, pero es lo que tocaba. Berlanga, cuando dice que lamenta esta tendencia, apunta a un tema muy concreto, que es el siguiente. A ver si lo explico brevemente. Él lamenta que una infraestructura que estaba creada en España de estudios de cine, en Madrid había un montón de estudios de cine, de naves donde se rodaban las películas, con un contingente muy importante de técnicos de todo tipo, decoradores, por supuesto técnicos
técnicos buenísimos, buenísimos,
técnicos
por otra parte.
Buenos, de todas las especialidades, que trabajaban de forma continuada, vestuario, decoración, etcétera, que trabajaban de forma continuada, llegara, se perdiera esto. Se perdiera todo ese contingente de experiencia y de infraestructuras, porque las tendencias neorrealistas y luego las realistas, que son primas hermanas, lo que hicieron fue sacar el cine a la calle, sacarlo mucho a la calle, y entonces se perdió, y así fue, se perdió esa infraestructura. Eso es lo que lamentó Berlanga, y honradamente debo decir también que lamentó, porque él cree que eso era bueno para el cine, pero no lo único bueno, simplemente que no se debía haber perdido, que debían haber convivido las dos tendencias, pues todo un sistema, atención, de estrellas, de imaginario del cine, a raíz de las estrellas, que eran, que llevaba al público a las salas. Es decir, ahí él decía que es que no nos podemos imaginar cómo en España gente como Rafael Durán, que ahora sonarán a chino, claro, para muchos, o Amparo Ribelles, o Aurora Bautista, o Alfredo Mayo, paralizaban la Gran Vía en los estrenos cinematográficos de los 40 y de los 50, que eran como lo que hemos visto en las películas de Hollywood, con las multitudes agolpadas para verlos llegar. Y él opinaba que eso era bueno para el conjunto del cine, que hubiera ese imaginario que formaban las estrellas y ciertos géneros cinematográficos, pues con héroes, con galanes románticos. Se refería a eso, no sé si lo he explicado bien.
No, lo has explicado magníficamente. Pues nos quedaríamos horas hablando contigo sobre Berlanga, sobre cine, sobre todo. Manuel Hidalgo, periodista, fundador del diario El Mundo, autor de este libro, Berlanga, editado por Alianza Editorial, Conversaciones con Berlanga, un Berlanga para mí inédito, sorprendente e indispensable. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.